El Ministerio de Amistad Cristiana te invita a que en los próximos minutos reflexiones en la Palabra de Dios. Es nuestro deseo que este mensaje sirva para animarte y equiparte en la vida cristiana.
Te bendecimos, Padre Santo, te adoramos, Dios nuestro, porque tú estás aquí esta tarde en medio de nosotros. Queremos esta tarde, Señor, proclamar tu bondad, tu misericordia, tu bendición. Te damos gracias, Dios nuestro, porque tú eres el Rey de Reyes, eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. Te exaltamos, Dios nuestro. Ponemos delante de ti nuestra todo lo que es nuestro espíritu, nuestra mente, lo que son nuestras aspiraciones, nuestros deseos, toda nuestra persona la ponemos delante de ti, Dios nuestro. La ponemos a tus pies esta tarde. Te glorificamos, Dios nuestro. Queremos proclamarte, Señor, ¿quién como tú? ¿Quién como nuestro Dios? ¿Quién como nuestro Dios? Te adoramos, Padre. Te bendecimos, Padre, en nombre de Jesús. Gloria a nuestro Dios. Aleluya. Bien. Hay dos preguntas que quizá algunos estáis planteando. Dos preguntas serias. La primera es, ¿cuántas hojas tendrá Antonio sobre el púlpito? La segunda pregunta probablemente es, ¿cuánto tiempo tardará Antonio en procesar las hojas que tiene ahí sobre el púlpito? Pero tengamos un poco de paciencia. ¿Sabéis una cosa? Yo estaba pensando, cuando han salido nuestros niños ahí delante, ninguno de ellos era mío, pero como si lo fueran, porque son niños nuestros, son niños de la Iglesia, y somos responsables delante de Dios de cada una de esas vidas. Todos colectivamente somos responsables, más sus padres, por supuesto. Yo estaba pensando que esos chavales han luchado por ganar. Me imagino yo que si tú vas en una carrera, estás luchando por algo, estás trabajando por algo, y eso lleva un esfuerzo, y eso pues lleva un sudor, eso lleva una tensión, lleva algo que esos chicos, esos niños han tenido que poner en el asador. Y así son realmente las cosas de la vida. Las cosas de la vida es que alguien está luchando, la persona está luchando, está trabajando, está intentando conseguir algo y está teniendo que poner lo que es su persona, lo que es su tiempo, lo que es su energía, lo que es quizás su dinero. Cada cosa tiene que ponerla ahí en juego, cada cosa tiene que ponerla, someterla debajo de sus propios pies para intentar alcanzar ese objetivo que la persona tiene delante. ¿De acuerdo? Ayer estaba yo viendo en el periódico una fotografía, era un coche, lo habéis oído, un coche arrollado por un tren en Albacete. Todos lo hemos oído en las noticias. Había una fotografía ayer en un periódico en primera plana, de forma que incluso se veían los cuerpos de alguna de las personas. Y yo estaba pensando y estaba siendo consciente de que, mira, esas personas un minuto antes tenían toda la vida, un minuto antes estaban totalmente vivos, vivos al 100%, un minuto después estaban muertos, muertos al 100%. Y yo pensaba, así son las cosas de la vida. A veces nosotros dejando pasar el tiempo, a veces estamos dejando pasar las circunstancias y en un momento determinado estamos completamente vivos y un minuto después estamos completamente muertos. ¿Quién puede entrar en esa arrogancia de decir yo voy a vivir 400 años? ¿Quién puede estar en eso? Nosotros, como creyentes, nosotros, si hemos entregado nuestra vida a Jesucristo, estamos fundamentados sobre esa gran promesa de la Biblia, de la palabra de Dios, que está, por ejemplo, en Habacuc 2:4, que está en Romanos 1:17, que dice, el justo por la fe vivirá, el justo por la fe vivirá. Habacuc está diciendo, el justo por su fe vivirá, por su fe particular, por su fe privada, el justo vivirá por su fe. Pero Santiago está diciendo, mira muchacho, enséñame tu fe, muéstrame tu fe. Tú me estás hablando de fe, enséñame, porque la fe
es de esas cosas tan especiales que, siendo espiritual, se ve en lo material, se ve en lo físico. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros quizá nos planteamos, cuando vemos noticias, cuando vemos circunstancias, estamos planteándonos quizá cuál es el sentido de la vida, realmente cuál es el sentido de la vida, más cerca cuál es el sentido de mi vida. ¿Por qué estoy yo aquí? ¿Qué pinto yo aquí en blanco, en negro, en azul marino? ¿Qué pinto yo aquí? ¿Sabes? Hay muchas personas, y yo estoy completamente seguro de eso. Cuando tú vas por la calle o cuando tú conoces compañeros de trabajo, amigos, lo que sea, y esas personas tienen una fachada, un aspecto perfecto, digno, sincero, honrado, yo no engaño a nadie, yo no hago mal, yo no sé qué, yo no sé cuánto, pero sin embargo nosotros sabemos por nuestra experiencia, nuestra propia experiencia, y también porque lo dice la palabra de Dios, que mucho es fachada, y esas personas realmente tienen que plantearse en un momento determinado cuál es el sentido de mi vida. Y nosotros como creyentes, quizá el plan general de Dios, que tú eres una persona llamada a la presencia de Jesucristo, que tú eres una persona, cuando tú has conocido a Jesucristo, eres una persona llamada a vivir con Él por toda la eternidad, quizá es algo que en lo práctico, en lo concreto, sí, yo voy a vivir con Dios toda la eternidad, gloria a Dios, perfecto, maravilloso, pero Señor, ¿cuál es tu sentido? Señor, ¿cuál es tu propósito? Señor, ¿cuál es mi misión? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en la vida? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer en mi propia existencia? Porque vivir una vida mediocre para un creyente, para un cristiano, es de las experiencias más tristes que se puede echar a la cara. Y nosotros, cada uno de los que estamos aquí, somos llamados a vivir algo más, somos llamados a vivir una vida plena y abundante. En el mundo tendréis aflicción, pero somos llamados a vivir una vida plena y abundante, no una vida mediocre. Imagínatelo, yo quería hoy haber usado el proyector, me ha llegado un poco tarde, lo siento, ¿qué le vamos a hacer? Tú imagínate que la mediocridad está aquí proyectada, gracias a Dios por ese proyector, por cierto, ¿vale? Nos estamos modernizando, esa iglesia de la Edad Media, por favor. Nos estamos modernizando, estamos empezando a usar los medios de Dios para hoy en día, gracias a Dios. Tú imagínate que tienes aquí la palabra mediocre, o vida mediocre, o mediocridad escrita, y yo te la tacho, yo te tacho esa palabra mediocre, o vida mediocre, y yo te digo, no has sido llamado a vivir una vida mediocre, sino que has sido llamado a vivir una vida a la medida de la estatura de Jesucristo, de la plenitud de Jesucristo, has sido llamado a vivir una vida abundante, has sido llamado a vivir una vida preciosa, una vida grande, una vida con completo desarrollo, una vida expansiva, una vida que es capaz de alcanzar metas, de alcanzar los propósitos, de alcanzar lo que Dios tiene para mover a esta generación, para mover a las personas en este tiempo, para remover las raíces, los cimientos de este país que va a caer y va a doblar su rodilla y no tiene más remedio que hacerlo ante la persona de Jesucristo. Pero este país no lo va a hacer independientemente de nosotros. Eso no va a ser independientemente de nosotros. ¿Sabéis la película que han estado proyectando hace unas semanas, la película de la Pasión? Eso, personas han sido muy afectadas o hemos sido afectadas, pero yo te digo una cosa, el ser afectado se muestra en los hechos, igual que el movimiento se muestra andando, ¿vale? ¿Te ha dolido? Trabaja. ¿Te ha dolido? Actúa en consecuencia. ¿Te ha parecido duro? Entonces actúa en consecuencia, obra según el propósito, según lo que Dios tiene para ti. Si te ha parecido y has visto, Señor, cuánta sangre, no solo estés ahí tirado, Señor, cuánta sangre, qué sufrimiento pasaste, Señor, no estés solo ahí tirado, hay un tiempo de estar tirado, pero hay un tiempo también de ponerse en pie y decir, sí, Señor, y ahora yo voy a actuar según el resultado y según el fruto del sacrificio que tú has empleado hace 2000 años en la cruz, ¿cierto? Juan capítulo 15, versículo 4, está diciendo Jesús, permaneced en mí, Juan 15, versículos 4 y 5. Está diciendo Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en la vid, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Separados de mí nada podéis hacer. Y nosotros, en lugar de la vida mediocre que está tachado, somos llamados a vivir una vida fructífera, una vida que da fruto, una vida que da fruto en abundancia. Cuando está diciendo en el versículo 16, Juan 15, 16, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que, punto uno, vayáis, punto dos, llevéis fruto, y punto tres, para que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre os lo dé. Ese fruto es el que nosotros somos llamados a dar, una vida fructífera. Podemos tener una vida fructífera, debemos tener una vida fructífera. Una de las cosas más impresionantes que nosotros podemos tener es la imaginación, ¿cierto, no? La imaginación, tú te imaginas a un perro imaginándose a sus bisabuelos, por ejemplo, mi bisabuelo era, ¿cómo sería mi bisabuelo? Tú me imaginas el perro ahí tumbado, ahí, ¿cómo sería mi bisabuelo? Los perros no, los gatos sí, Garfield por lo menos sí, ¿no? Los perros no. Sí, pero la imaginación, ¿y sabes una de las cosas más terribles que yo me imagino? El quizá tener 5 años más, 10 años más de los que tengo ahora, que soy de la Edad Media, ya lo he dicho muchas veces, o 20 años más de los que tengo ahora mismo, y yo voy a tener una vida larga y fructífera, porque sí, porque lo hemos decidido Dios y yo, voy a tener una vida larga y fructífera. El pánico de mirar desde ese punto para atrás y decir, ¿pero qué ha sido de mi vida? ¿Pero qué fue de mi vida? ¿En qué gasté yo mi vida? Y yo no quiero eso para mí. De ninguna manera quiero yo eso para mí. Dios tiene para cada uno de nosotros una vida de fructificación, una vida de fruto, una vida abundante. Dios tiene para cada uno de nosotros algo que merece la pena. Fruto en doble sentido. Fruto en el sentido de que si está el Espíritu Santo en mi vida, entonces el fruto del Espíritu, oye, es una maravilla. No tener cable es una maravilla. Es una maravilla. Se puede llegar aquí. ¿Sabes qué pasa? Que si estoy en el otro extremo, entonces las personas de este lado están muy tranquilas. Pero cuando yo me acerco a este extremo, las personas se alteran. Y eso me ayuda a mantener a cada uno despierto, ¿cierto? ¿Me equivoco? No me equivoco. No me equivoco. Cuando tienes un micrófono que no tiene cable, puedes mantener más despiertas a las personas. Y esto es una maravilla, esto es un regalo de Dios. Bien empleado que lo haya comprado. Somos llamados a tener una vida plena y abundante. Es así, es así. Yo no quiero mirar en un momento determinado desde el futuro y ver mi vida para atrás y, Señor, ¿en qué se ha gastado mi vida? Sí, unos hijos, sí, una mujer, una familia, pero ¿en qué realmente, en qué se ha gastado mi vida? Nosotros tenemos aquí algo mucho más importante que perder el tiempo. No debemos perder el tiempo. El fruto del Espíritu es una cosa, amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Pero el fruto entendido como un impacto y una influencia en las personas alrededor, en el entorno, en el ambiente en el que nosotros nos movemos. Una influencia sobre otras personas, una influencia de Dios. Porque a veces nosotros estamos pensando, mira, Dios, que se convierta el rey de España. Es una oración magnífica y maravillosa. Pero a lo mejor Dios te dice, sí, pero mientras tanto ve trabajando con tu vecino. Mientras tanto ve dándole la palabra a tu vecino y a ver si yo escucho tu oración. Pero mientras tanto, ¿vale? Tu casa, ¿cómo está tu casa? ¿Estás moviéndote en tu casa de una forma adecuada? Yo escucho la oración, pero tú estás actuando en la parte que te corresponde. Cuando Jesús nos está diciendo a nosotros, que Él es la vid verdadera. Y cuando nos está tomando este ejemplo de que nosotros somos como pámpanos, que estamos unidos, o como sarmientos en otras versiones, que estamos unidos a la vid, Jesús nos está diciendo que podemos tener esa vida fructífera, podemos tener esa vida abundante por dos motivos. En primer lugar, por la vid, ¿cierto? La vid, la vid, ¿quién dice? Yo soy la vid. Jesús dice, yo soy la vid, vosotros sois los sarmientos. Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. Pero esa vid, esa persona de Jesucristo que es la vid, tiene total capacidad, tiene total vitalidad, tiene todo lo que nosotros necesitamos para una vida completa. Todo lo que, absolutamente todo lo que nosotros necesitamos para una vida completa. Pero además, cuando está diciendo en el, vamos a ver, sí, en el versículo 1, lo estoy buscando más adelante, dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Cuando está diciendo esto, ¿quién es el labrador? Dios mismo. ¿En manos de quién estamos? De Dios mismo. ¿A quién tenemos que estar unidos? A Jesucristo. ¿Quién cuida de nosotros? El Padre. ¿Qué hace el Padre? El Padre nos ayuda, el Padre recorta cosas que estorban de nuestra vida. El Padre es el que nos cuida, el Padre es el que hace que nosotros podamos llegar a tener ese fruto abundante. Pero ¿cómo lo hace el Padre? ¿Cómo lo hace el Padre? Cuando nosotros estamos en unión con Jesucristo. Oración, la palabra de Dios, testimonio, compañerismo. Y hablaremos un poco más adelante del compañerismo. Oración, la palabra de Dios, testimonio y compañerismo. Vida centrada en Jesucristo. Es fácil decir, si alguien te pregunta, es fácil decir, mi vida está centrada en Jesucristo. Eso es fácil de decir, porque las palabras son fáciles de pronunciar. Estoy aquí porque hay que mantener, ya sabéis lo que hay que mantener por aquí. Porque las palabras son fáciles de pronunciar, pero Santiago nos diría, enséñame que tu vida está centrada en Jesucristo. Y yo quizá pudiera decirle a Santiago, mira, tengo un trabajo que me exprimen los sesos, se me caen los sesos al suelo en el trabajo. Yo podría decirle, mira, necesito atender a mi familia. Quizá podría decirle, necesito descansar los fines de semana, por favor. Podría decirle quizá muchas cosas a Santiago, pero Santiago me volvería a decir, enséñame que tu vida está centrada en Jesucristo. Porque tu vida puede estar centrada en Jesucristo en tu trabajo, o tu vida puede estar centrada en Jesucristo en tu familia, o tu vida puede estar centrada en Jesucristo allí donde tú eres, allí donde tú te mueves. Entonces, eso, cuando yo puedo vivir de esta manera, cuando realmente mi vida puede estar fundamentada sobre lo que es la palabra de Dios, y yo estoy viviendo en la misma presencia de Jesucristo, nadie me podrá detener. Nadie podrá pararme. Mi vida será transformada. Mi vida irá de gloria en gloria. Mi vida irá de gloria en gloria. Y yo podré decir con el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Pero es verdad que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? No lo sé. Porque Santiago me preguntaría, enséñamelo. Las verdades, las promesas de la palabra de Dios no se cumplen independientemente de nosotros. Eso es una realidad, pero es una promesa. Y las promesas de la palabra de Dios no se cumplen independientemente de nosotros. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando toda mi vida está sustentada sobre Jesucristo. Entonces, en Cristo, cuando estoy en Cristo, entonces todo lo puedo. Cuando estoy en Cristo, entonces puedo llegar, puedo ir adelante. Y puedo ver que realidad tras realidad y paso tras paso de mi vida y situación tras situación de mi vida, más alta, más baja, de la forma que sea, todo lo puedo en Cristo, que es el que me fortalece. A veces abaratamos la Biblia. Hemos aprendido que esos, ¿cómo se llaman esos pájaros que tienen muchos colores vistosos, que se suben, que están en una jaula grande y que tienen un pico así? Pero hay uno que es muy típico, más que el guacamayo, es muy típico, ¿eh? El loro. Hemos aprendido a veces como loros ciertos versículos de la Biblia, ¿verdad? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, sí. Pero, amigo, del dicho al hecho, hay mucho trecho, ¿cierto? Si yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, tengo que demostrarlo. Tengo que ser capaz de vivirlo entre semana y los fines de semana, y de día y de noche, y en cualquier ambiente en el que yo esté, ¿de acuerdo? Cuando el Padre dice aquí que el Padre es el viñador, dice que el Padre es el labrador, yo pensaba en Hebreos 5, 7 al 10, no hace falta que lo busquéis, yo os lo digo, Hebreos capítulo 5 del 7 al 10, dice así la palabra de Dios, está hablando de Jesús. Dice que Cristo, los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y yo pensé, yo nunca había sido consciente de esto, pero si Cristo fue podado, caramba. Hemos interpretado siempre, y es correcto eso, que, claro, mi padre es el labrador y los sarmientos los poda y los arregla y los prepara, y el que está seco pues lo tira y arde, pero es que Jesús fue podado, porque aquí dice la palabra de Dios que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y si Jesús fue podado, y si Jesús fue cuidado por el Padre hasta ese nivel de padecer, hasta aprender obediencia. Tú estás pensando en Jesucristo, y Jesucristo aprendió obediencia por el Espíritu Santo y por el cuidado del Padre, del labrador, del dueño de la vid. Entonces nosotros también podemos esperar ese cuidado del Padre. Es un cuidado amoroso, pero es un cuidado que, sabes tú, que si la vid pudiera saldría corriendo. No el caso de Jesús, pero imagínate que tú estás sufriendo ese proceso de poda, ¿no? Hay tres claves para esta vida fructífera aquí en Juan capítulo 15, que es nuestro centro hoy. Las tres claves está en la palabra permanecer. Permanecer en el versículo 4 dice, permaneced en mí, por ejemplo. Recibir, cuando nosotros permanecemos en Jesús, nosotros recibimos algunas cosas. Por ejemplo, al final del versículo 16 dice, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Y reproducir, permanecer, recibir, reproducir. ¿Qué reproducimos? Fruto. ¿Qué clase de fruto? Mira, tú y yo no tenemos que dar el mismo tipo de fruto, porque somos personas diferentes. No tenemos que dar fotocopias de fruto. Dios podría habernos clonado, eso, clon, ¿no? Dios podría habernos clonado y podría haber hecho que diéramos todos el mismo fruto, pero el tipo de fruto que tú puedes dar no es el mismo tipo de fruto que yo puedo dar. Son frutos diferentes, porque cada persona, cada ser humano es diferente. Permanecer, recibir, reproducir lo que Él tiene, lo que Dios tiene para nosotros. La pregunta en Efesios capítulo 1, no hace falta que lo busquéis tampoco. En Efesios capítulo 1, versículos 22 y 23, dice aquí que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice que Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Todas las cosas bajo los pies de Jesucristo. Y cuando yo estaba estudiando Juan 15, y Jesús está diciendo, tenéis que estar unidos a mí, que yo soy la vid y vosotros sois los sarmientos. Yo estaba pensando en esto, pero si resulta que Jesús es la cabeza de la iglesia, si el cuerpo de Cristo es la iglesia, la Biblia enseña claramente que el cuerpo de Cristo es la iglesia, entonces ¿cómo voy, de qué manera me uno yo a la vid que es Jesucristo? ¿Yo puedo unirme a Jesucristo? Puedo y debo hacerlo de una forma personal, individual, pura. Yo, como yo mismo, me estoy uniendo a Jesucristo. ¿Cómo? Permaneciendo en Jesucristo. ¿Cómo más? Que sus palabras permanezcan en mí. ¿Cómo? Que la savia de Dios, que la vida de Dios, que la vida de Jesucristo esté corriendo también por mis venas. ¿De acuerdo? Entonces yo estoy unido ahí personalmente, individualmente. ¿Cómo más estoy unido a Jesucristo? A través de la Iglesia Universal. La Iglesia Universal. ¿Qué es la Iglesia Universal? Es muy sencillo. Es el conjunto de creyentes. Conjunto de creyentes, estamos hablando de matemáticas, como a veces estoy repasando matemáticas. ¿Sabéis lo que es un conjunto? ¿Lo recordáis? Sí, sí, la unión, la intersección, todo eso, ¿no? Conjunto es el conjunto vacío, que es nada, la nada, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo estamos... ¿cómo estamos nosotros unidos también a la vid, a Jesucristo, como parte de la Iglesia Universal? El conjunto de todos los creyentes, de todas las generaciones y de todos los lugares del mundo, como parte de esa Iglesia Universal, yo estoy unido a Jesucristo. Pero me lleva a compromisos, ¿me origina algún tipo de compromiso ser parte de la Iglesia Universal? ¿Pensáis que ser parte de la Iglesia Universal me origina algún tipo de compromiso distinto al hecho de ser hijo de Dios, por ejemplo? ¿Distinto al hecho de estar unido a Jesucristo? Yo creo que no me exige muchas más cosas, pero hay otra forma o hay otro apartado de estar unido a Jesucristo a través de la Iglesia local. Individualmente. Como parte de la Iglesia Universal, como parte de la Iglesia local. ¿Quién es la Iglesia local? Nosotros. Amistad Cristiana, en nuestro caso, somos Amistad Cristiana. Como parte de la Iglesia local. Cuando yo soy parte de una iglesia, cuando yo formo parte de una iglesia, entonces yo entro en lo que Dios está haciendo en medio de esa iglesia. Cuando... ¿sabes? No sé si has notado la diferencia, por ejemplo, entre adorar en tu casa y adorar aquí hace un rato cuando estaba el equipo de alabanza. Yo no sé si percibes alguna diferencia. Yo al menos sí. Como que en casa se me hace diferente. Vamos a decirlo de una forma suave. Como que en casa se me hace de una forma diferente. ¿Y sabes por qué? Porque Dios tiene un propósito para la iglesia. Dios tiene un propósito para nosotros como iglesia, para nosotros como Amistad Cristiana, algo que un propósito específico para alcanzar una zona específica, la que sea en este país. ¿Cierto? Yo, intentando buscar, pensar, ¿qué es eso de la iglesia local? ¿Qué es eso de las iglesias locales? Yo pensaba, no sé, algunos de vosotros quizá tenéis conocimientos informáticos. Tú puedes diseñar un programa informático de una forma modular. De hecho, no tienes muchas más maneras, muchas más formas de diseñarlo. Es decir, un módulo de un programa informático que se dedica a hacer algo. Otro módulo que se dedica a hacer otra cosa. Cada uno de ellos diferentes y cada uno tiene su propia relación. Y un módulo no tiene gran sentido sin el resto del programa. Y todo el programa necesita a todos los módulos.
Vamos a otra cosa más sencilla. ¿La cocina de tu casa para qué sirve? Para cocinar, ¿vale? ¿Puedes dormir en la cocina de tu casa? ¿Puedes dormir en la cocina de tu casa? ¿Puedes dormir en... Ah, no, déjate de respuestas piadosas. ¿Puedes dormir en la cocina de tu casa? Sí, yo puedo dormir en la cocina de mi casa. Sí, puedo dormir en la cocina de mi casa. ¿Puedes cocinar en el dormitorio? Yo diría que sí. Si tienes un camping gas, yo diría que sí que puedes cocinar en el dormitorio. Sí, 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 sí. ¿El salón lo puedes usar de cuarto de baño? Depende del tamaño de la ventana. ¿Es verdad o no es verdad? Pero, ¿cuál es la función de la cocina? Que ahí puedes cocinar. ¿Cuál es la función del dormitorio? Que ahí puedes dormir. ¿Cuál es la función del salón? Pues que puedes no ver la tele, lo menos posible. Descansar, hablar con la familia, lo que sea, relacionarte con la familia, invitar a personas. El salón es para esas cosas. Es salón con una O, no con dos O's. Salón, no salón, ¿vale? Que son cosas diferentes que salen en las películas, ¿de acuerdo? ¿Vale? Entonces, cada iglesia tiene su propia función en el reino de Dios. Nosotros, como Amistad Cristiana, tenemos una función real como parte del reino de Dios. Esta iglesia tiene un llamamiento específico que ninguna otra iglesia podrá realizar, ninguna otra iglesia podrá llevarlo adelante. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos lo encomienda a nosotros. Pero Amistad Cristiana tampoco va a poder realizar de ninguna manera la función que Dios ha entregado a otra iglesia, sea la que sea. Sea la que sea. Entonces, cada iglesia tiene un llamamiento. ¿Y yo por qué estoy aquí? Porque Dios y yo hemos llegado a un acuerdo. Por eso estoy aquí, ¿vale? Y por eso debemos estar cada uno de nosotros. ¿Y dónde doy mi energía? ¿Dónde doy mi energía? En el lugar al que yo pertenezco. Mis apellidos, no los voy a decir porque luego... Mis apellidos indican el lugar de mi procedencia. Mis apellidos identifican mi propia familia, indican mi rama genética. Ahora que el CSI y todo eso está de moda, el tema de los genes y el ADN y todo esto, mis apellidos indican el lugar al que yo pertenezco, mi familia, ¿de acuerdo? Así debe ser, así tiene que ser en los otros aspectos de nuestra vida. Nosotros somos llamados a dar nuestra fuerza en un lugar determinado. A dar nuestra fuerza en un lugar determinado, a dar nuestra fuerza, a dar nuestra energía en una obra determinada. Quizá hay ministerios internacionales, evangelistas que van por todo el mundo, pero hoy en día lo que todo el mundo tiene claro es que aunque vayan por todo el mundo, aunque vayan llevando la palabra de Dios por todo el mundo, aunque vayan sirviendo y orando por personas en todo el mundo, están afincados y están localizados en una iglesia, porque son cosas completamente diferentes. Mi casa es una realidad y otra cosa es lo que yo hago y a qué me dedico, que no tengo que estar siempre con mi padre y con mi madre, ¿cierto? Entonces, nosotros tenemos que ser capaces de vivir en la dinámica, vivir en el potencial que Dios ha puesto sobre nuestra propia iglesia. Tenemos que ser capaces de dar energía, tenemos que ser capaces de vivir en la visión de extender el potencial que Dios está poniendo en medio de nosotros como congregación. ¿Entendemos esto? ¿Sí? ¿Entendemos? Vale, es mejor así contestar porque ¿sabéis eso de la realimentación? La realimentación no es comer dos veces. La realimentación no es comer dos veces, ¿no? La realimentación es que yo digo A, yo le digo a Manuel A,
y Manuel y yo, y le pregunto, por favor dime qué he dicho porque soy de memoria un poco ligera. Y él me dice, ah, eso es realimentación. Entonces yo he entendido que él ha entendido el mensaje. ¿De acuerdo? Sí, eso está, así lo entendemos, ¿verdad? Dios está llamando a hombres y mujeres que marquen una diferencia en esta generación. Dios está llamando a personas, hombres, mujeres, niños, jóvenes, que vivan una vida más allá de lo habitual, que se atrevan a extenderse en una vida más allá de lo ordinario. Marcar diferencia en esta generación, marcar diferencia en esta generación. Somos la niña de los ojos de Dios. Nosotros como personas, Amistad Cristiana como iglesia y cada iglesia de Jesucristo, somos la niña de los ojos de Dios. Somos lo más precioso y lo más preciado de Dios. Y nosotros somos llamados a marcar diferencia aquí. Nosotros somos llamados a que Jesucristo sea visto. Nosotros somos llamados a indicar, a producir ese fruto, más fruto, mucho fruto, más fruto, más fruto. ¿De acuerdo? Indicando a las personas la dirección hacia Jesucristo. Eso es una señal en la Biblia, eso es una señal hacia Jesucristo. ¿Habéis visto esos dibujitos? Un camino, lo ponen en inglés, pero yo, ¿vale? Un camino, Jesús. Nosotros somos llamados a vivir más allá de lo normal, más allá de lo normal. Pero quizá tú te encuentras en tu propia vida con que cuando eras niño te estaban diciendo, eres un, ¿cómo se llama el que no es útil? Inútil, desútil. Eso es. Quizá en tu infancia, en tu niñez, te han dicho, eres, no vales para nada, eres un inútil, nunca vas a llegar a ninguna parte, nunca vas a conseguir nada positivo. Pero somos llamados nosotros, ahora, en este momento, a romper esas barreras. Como parte de la Iglesia, siendo parte de la Iglesia, nosotros somos llamados a romper esas barreras y a vivir en esa vida abundante y en esa vida sobreabundante que Jesucristo tiene para cada uno de nosotros. Y esas cadenas, esas barreras tienen que caer, tienen que romperse. Porque dime una cosa, si Dios me ha dicho, mira, vida abundante y vida sobreabundante, o lo que es lo mismo, mira, fruto y mucho fruto, de forma que todo lo que pidas al Padre en mi nombre, yo lo haré. Entonces, si hay obstáculos en el pasado, si hay cosas que estorban, Dios puede liberarme de esas cosas. Dios puede romper esas cosas. Dios puede anular esas cosas. Cuando estaba comentando hace un rato Maritza de que en el campamento quizás simular personajes bíblicos o representar personajes bíblicos, yo estaba pensando, madre mía, el que le toca hacer de serpiente. Estaba recordando el pisotón de Jesús en la película. por eso que yo estaba pensando en eso, ¿no? Pero nosotros, de verdad, marquemos diferencia en esta generación. Lo digo como personas, pero lo digo como iglesia. Cualquier ministerio, cualquier cargo, cualquier cosa que tengamos, cualquiera de nosotros aquí, yo, cada uno de nosotros, de verdad, marquemos diferencia en esta generación. No limitemos la obra de Dios. No limitemos la vitalidad de la vida. No limitemos la capacidad del Padre para realmente hacer con nosotros y a través de nosotros aquello que es esa obra poderosa, esa obra grande en esta generación. No limitemos. Hay algo que a mí con frecuencia me ha llamado tanto la atención, y es que las cosas buenas, no del campo, sino las cosas buenas que tenemos que hacer, por ejemplo, lo que hemos comentado antes, el compañerismo, lo que es la oración, lo que es la lectura y meditación de la palabra de Dios, y a veces con demasiada frecuencia nos olvidamos de la obediencia, y la obediencia es insustituible. Pero el camino de Dios pasa por la extensión de nuestra propia vida. hay un gran potencial en nuestra mano. Hay una gran capacidad en nuestra mano. ¿Recordáis el potencial o en física, el concepto de energía potencial? Tú te subes a un edificio alto y tienes una pelotita de goma, la subes ahí, te asomas al balcón y no te tiras, pero dejas caer la pelota de goma. Cuando tú la tienes en la mano, esa pelota tiene todo esa energía potencial. Todo. Puede hacer, pero no hace nada. ¿Vale? Potencial es así. Puede hacer, pero en ese momento no está haciendo nada. Ahora tú haces así y dejas caer la pelota. Entonces, lo que era energía potencial cuando estaba para arriba, cuando la sueltas para abajo, empieza a caer cada vez con mayor velocidad, aceleración de la gravedad, 9,81 metros por segundo cuadrado. Y como le dé a alguien en la cabeza, aunque sea una pelota de goma, se va a acordar de ti. Energía potencial que no vale nada. Potencial. Todos nosotros tenemos una gran cantidad de potencial. Todos y cada uno de nosotros tenemos un gran potencial. Nosotros mismos en nuestra vida. Hasta que nosotros no decidamos invertir ese potencial y dejar que la energía de Dios corra y que la energía de Dios se distribuya y que la energía de Dios se desparrame alrededor de nosotros en esta generación, todo el potencial no vale. Y si cuando dentro de muchos años en tu lápida dice: se ahorró toda la energía potencial, qué fuerte, no habrás conseguido nada. Porque ¿para qué quieres llegar con, como decía aquel, para qué quieres llegar con fuerzas a tu tumba? Se murió sano. Es hora de que nosotros nos extendamos a lo que está delante. Es hora de que nosotros busquemos lo que es por venir. Es hora de que nosotros nos encuadremos dentro de lo que Dios está llevando y lo que Dios está moviendo dentro de nuestra propia iglesia. Que nosotros, sí, Señor, voy, vamos, no solo voy, sino que vamos, no solo voy, sino que voy con ellos. Y tener en cuenta que tenemos que ser conscientes de aquello con lo que nosotros nos estamos alimentando. Dice la palabra de Dios: todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, en eso pensad, ¿vale? Esta tarde, a mediodía, estábamos viendo las noticias en casa y son horribles. Simplemente las noticias son horribles. Lo único que quieren es hundir. Pero todo lo bueno, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo que es agradable, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad. Y nosotros como cuerpo, y nosotros como iglesia, y nosotros como amistad cristiana, vamos a ir adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, construyendo a cada persona, de los que están aquí y de los que no están esta tarde, llevándola hasta la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. Hasta la medida de la estatura de la plenitud de Jesucristo. A cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos llamados. Nos ponemos en pie. Y alguien de alabanza, piano o alguna cosa, algún instrumento. Te bendecimos, Dios nuestro. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Dios nuestro. Shita para la barazanda. Shira la barazanda. Te adoramos, Dios nuestro. Te glorificamos. Eres nuestro Dios y nuestro Señor. Eres nuestro Salvador. Eres nuestro Salvador. Y te bendecimos, Dios, 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 Jesús, 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 Jesús. Quiero que todos estemos aquí en espíritu y en verdad, ¿vale? Sí, estamos todos aquí, sí. ¿Vean? Jesús, Jesús, te bendecimos, Dios nuestro. Te adoramos, Señor. Te glorificamos, Padre Santo, en nombre de Jesucristo.
Señor, no hay nadie como tú. Te damos gracias porque tú eres esta vid que estás llamándonos a cada uno de nosotros para que nosotros estemos unidos a ti, para que estemos unidos a ti, estemos recibiendo de la vid, recibiendo esa vida nueva, esa vida plena, esa vida abundante, esa vida sobreabundante que tú tienes para cada uno de nosotros, Dios nuestro. Esa vida. Abundante en gran gozo, en poder, en derramamiento del Espíritu Santo, Dios nuestro, te bendecimos porque tú estás aquí. Señor, te adoramos porque tú eres el Dios cuidador de nuestras vidas, porque tú eres el único que pones tus manos sobre nosotros y que nos estás llamando, Señor, a conseguir desarrollar toda la capacidad que tú tienes sobre nuestras vidas. Dios nuestro, Señor de poder, Dios de gloria, Señor, Dios nuestro, te bendecimos, Señor, te bendecimos, Padre Santo, te bendecimos, Dios nuestro, te adoramos, Padre Santo, en nombre de Jesucristo. Gloria a ti, Dios nuestro, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Señor, gloria a ti, Jesús, y te bajaré. Bendito sea tu nombre, Dios nuestro, bendito sea tu nombre, Dios nuestro, bendito sea, Señor. Hay algo en el credo que muchos de nosotros aprendimos cuando éramos niños. Hay una frase que dice: creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Señor Dios nuestro. Creo en ti, Dios nuestro. Sí, Dios nuestro. Señor, te bendecimos. Dios nuestro. Aleluya. Aleluya, Jesús. Aleluya. Yo lo que quería esta tarde es que si tú necesitas oración en un sentido específico, tú sabes que Dios te ha llamado a mucho más de lo que tú estás moviéndote, del lugar en el que tú te estás moviendo. Dios te ha llamado a un nivel determinado. Dios quiere que... No estoy hablando en principio de un ministerio determinado, sino un nivel de vida. Un nivel de vida determinado. Tú puedes vivir, tú sabes que puedes vivir a un nivel determinado, pero no alcanzas. No eres capaz de poner tu potencial. No eres capaz de poner tu potencial en marcha. No eres capaz de conseguir acercarte ni siquiera a ese nivel que Dios tiene para ti de vida. Y todavía te mueves quizá en frustración, quizá te mueves en un sin dirección, en una vida sin propósito, como estamos leyendo, en una vida sin sentido quizá. Y quieres romper eso, y tú quieres romper, quieres alcanzar ese potencial, tú quieres alcanzar ese nivel que Dios ha establecido para ti. Si tú necesitas oración en ese sentido, entonces ven y vamos a orar por ti. Mientras estamos aquí, mientras sigue el equipo de alabanza, si necesitas oración para que Dios te ayude a alcanzar ese nivel que Él tiene establecido para ti, y esa eliminar... quitar esa frustración que puede haber en tu vida, entonces ven y vamos a orar por ti en nombre de Jesucristo. Gloria a ti, Señor, te bendecimos, Dios nuestro, te bendecimos, Dios nuestro, te adoramos, Señor Jesús, te adoramos, Señor Jesús, nadie como tú, nadie como tú, Señor. Sí, Jesús, sí, te adoramos. Nos mantenemos todos orando mientras tanto. Sí, Señor, te bendecimos, Dios nuestro, te adoramos. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo. Creo en ti, Dios mío. Creo en ti, Dios mío. Creo en ti, Dios mío. Salís los responsables, salís para orar, Manuel. Responsables de células. Sí, salís a orar, responsables de células. Isabel, Maribel, podéis salir a orar por las personas. Juan Ángel. Sí, creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Dios mío. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Dios mío. Creo en el Espíritu Santo, Dios mío. Creo en el Espíritu Santo. Creo en el Espíritu Santo, Dios mío. Modena. Creo en el Espíritu Santo, Dios mío. Creo en el Espíritu Santo. Thank you.
todos estás tú aquí, cantamos gloria, gloria, gloria. Emmanuel, Dios con nosotros.
Quiero enamorarme de ti, quiero.